8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Hoy será el cumpleaños también de Albert Camus, el escritor francés. Él solía decir, la estupidez insiste siempre. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. El IBEX 35 incluso está apuntando con su futuro, que empieza a negociarse en este instante, una subida inicial ligera de 20 puntos, dos décimas, está en los 11.526, ¿verdad? Un poco distante de los 11.800 que llegó a tocar a principios de la semana. Bueno, tenemos el resto de los futuros europeos subiendo. En particular queríamos mirar el alemán, está muy plano, muy plano. El DAX de Frankfurt ahora empieza a animarse, cuatro décimas, porque la crisis política en Alemania es otro de los focos del día. Aunque después de la victoria de Donald Trump, su vuelta a la Casa Blanca, hoy también hay otro giro en la mirada, y es a la Reserva Federal de Estados Unidos. Hoy todo el mundo confía en que recortará 25 puntos básicos los tipos de interés, pero con Trump de vuelta en la Casa Blanca y sus anuncios de elevar aranceles, lo que va a traer más inflación, ¿no irá con más cuidado en los planes previstos de rebaja de tipos? No solo el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, se reúne hoy para tomar decisiones. También el Banco de Inglaterra. En Europa hay reuniones del Banco de Suecia y el de Noruega. Todo esto está muy conectado en esa particular tela de araña que es la economía y los mercados, tejidos por estas expectativas y apuestas, que en el caso del lado americano son de auténtica locura. Lo comentaremos en un instante con Juan Ignacio Crespo, analista financiero. Y tras ser en la gran tertulia de la economía, en la que hoy nos van a acompañar Hermenegildo Altozano, Jesús Varela y José Ignacio Gutiérrez.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y sí, Kamala Harris, la actual vicepresidenta del gobierno de los Estados Unidos, ya ha concedido a Donald Trump el triunfo y ha reconocido su derrota.
Casi 12 horas después lo ha hecho, desde que Donald Trump ratificara su victoria en las presidenciales. Kamala Harris anunciaba una transición tranquila. Lo ha hecho en un discurso en la Universidad de Howard en Washington ante unos pocos miles de seguidores, y que seguirá, ha dicho, con esa tarea que empezó en su campaña electoral hace exactamente 107 días.
We must accept the results of this election.
Debemos aceptar los resultados de las elecciones. Hoy mismo he hablado con el presidente electo Trump y le he felicitado por su victoria. Y también le he dicho que le ayudaremos a él y a su equipo en la transición, y que participaremos en un traspaso del poder pacífico.
Ha reconocido que los demócratas han perdido todo el poder en las instituciones federales.
Ojo también, en clave política, a Alemania, con el canciller Scholz, que ha despedido a su socio de gobierno y ministro de Finanzas, Christian Lindner, por pérdida de confianza.
Efectivamente, ha sido también esta noche, así que ahora va a pedir un voto de confianza al Parlamento el 15 de enero, tras lo cual se podrían celebrar elecciones anticipadas en marzo. Scholz ha asegurado que para tratar de solventar la crisis ocasionada por esas divergencias entre los socios en política económica y financiera, presentó al líder federal una propuesta para impulsar la economía que contenía los puntos que Lindner ha pedido, pero al final no lo aceptó, por eso ha descalificado así al que era el líder de los liberales.
Este egoísmo es completamente incomprensible, se queja el canciller Scholz. Las disputas en el escenario abierto se interpusieron durante demasiado tiempo en el largo camino del que este gobierno ha logrado conjuntamente.
Anuncia que hablará con el nuevo líder conservador para ofrecerle trabajar conjuntamente, y quiere que hasta Navidad el Parlamento complete los trámites de los proyectos de ley de carácter urgente, entre los que estaría el presupuesto del próximo año, que debe incluir un ajuste extra de 12.000 millones de euros.
Y estas son las últimas cifras de la terrible Dana en España. El número de víctimas mortales es de 219 personas. El número de personas desaparecidas aún 93 más.
Actualización que ha hecho esta noche el Centro de Coordinación y también ha informado de que la cifra de cuerpos sin identificar es de 54, entre los que se pueden encontrar algunos de los desaparecidos. Los rescatados, unos 36.600 en las zonas afectadas. Trabajan ahora mismo 8.000 efectivos del ejército, de los que 2.000 pertenecen a la UME, además de cuerpos de y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, etcétera.
Y entre los cálculos, cerca de 350.000 asalariados podrían verse protegidos por ERTEs de fuerza mayor.
A los que habría que sumar casi 70.000 autónomos en la zona que puede pedir ese cese extraordinario de actividad. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha recordado que los ERTE tienen una exoneración del 100% de las cuotas a la Seguridad Social hasta febrero y que están a disposición de unas 37.000 empresas de la zona.
En su conjunto, si a los 300, algo más de 350.000 trabajadores incorporamos o sumamos los 65.000, casi 70.000 autónomos que prestan su actividad en este ámbito, pues estamos hablando de algo más de 400.000 potenciales beneficiarios.
La Seguridad Social calcula un coste de 150 millones para esta medida de la incapacidad temporal, mientras que en el caso de la prestación extraordinaria por cese prevé 50 millones de euros más.
Y antes de ver la agenda, un dato último. La compraventa de viviendas ha subido en septiembre un 12,5% interanual en España. 55.000 unidades, según datos de los notarios. Agenda, hola Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, es jueves y comenzamos la agenda en Alemania, donde ya tenemos escucha la balanza comercial. Las exportaciones caen más de lo esperado y las importaciones suben más de lo previsto. Atención que la producción industrial cae muchísimo. En el Reino Unido se conoce el índice Halifax de precios de la vivienda y en España el INE publica el índice de producción industrial de septiembre y el Tesoro subasta bonos y obligaciones. En la zona euro se divulgan los datos de ventas al por menor de septiembre y en Estados Unidos las peticiones semanales de subsidio por desempleo, aunque la atención que te pasas está en las reuniones de la Fed y del Banco de Inglaterra, también de los bancos centrales de Suecia y Noruega. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Juan Ignacio Crespo para que nos cuente cómo va a afectar Trump a la economía europea, y ahora hacernos una porrita sobre cuánto van a bajar a los señores altos todos esos bancos. Yo recojo el dinerito, ¿vale? Ahora bueno, me dices, jeje, chao.
Échate a un ladito, querida Sara. Vamos a prestar atención a lo más importante que está ocurriendo. Estábamos mirando este dato que nos adelantaban. Efectivamente, la producción industrial en Alemania en septiembre un 2,5% de caída. Más del doble de lo que se esperaba. Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora en Valencia les pedimos que eviten desplazarse por la 7 entre Sagunto y Paterna, además de la V30 y V31, ya que encontrarán en estos momentos hasta 6 kilómetros de retenciones en cada vía. Seguimos pendientes de las consecuencias de la Dana. En Valencia aún continúan vigentes las limitaciones y restricciones a la circulación en las zonas afectadas, excepto para los servicios de emergencias. De hecho, siguen cortadas la A7 entre Cuart de Poblet y Torrent, la Nacional 3 en Siete Aguas, la CV33 en Torrent, también la CV36 desde Picaña hasta su enlace con la 7 y la CV50 en Chiva. Al margen de todo ello, encontrarán complicaciones en este momento de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en San Fernando de Henares, A4 en Pinto, A42 en Parla, en la 5 en Alcorcón y en la 6 en Majadahonda. Especialmente complicado también el acceso a Barcelona por la 2 en San Joan Despí, en la B23 en Molins de Rey y en la C58 en Moncada. Encontrarán también tráfico lento en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambos sentidos, al igual que en Almería, en esta misma A7 en La Chanca, en ambas direcciones, y ya en el acceso a Málaga por la A7 en el Rincón de la Victoria y también de entrada a Sevilla en la A49 en Tomares.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora en Capital Radio vamos a analizar el histórico impacto que en los mercados, sobre todo en los americanos, en Wall Street ha tenido la elección del presidente, la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump. Porque en la historia nunca habíamos visto un comportamiento de los índices con esta energía de subida, como anoche al cierre mostró Wall Street, con índices en máximos históricos, en el caso del Dow Jones, en el caso del Nasdaq, en el caso del S&P 500, subió un 2,5%, una proporción nunca vista en una jornada postelectoral. Nos acompaña Juan Ignacio Crespo, que es analista financiero. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Buenos días.
¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros?
Bueno, hasta el punto, y nos ha llamado la atención, que ha llevado al Wall Street Journal a titular esta mañana que los mercados americanos se han vuelto locos con Donald Trump. ¿Qué opinas?
Bueno, a mí no me parece tan extraordinario tratándose de Donald Trump. Ya cuando ganó las elecciones de 2016, se produjo un fenómeno muy curioso. Primero, de madrugada, cuando ya se vio que era el ganador, las bolsas se hundieron. Bueno, los futuros de las bolsas europeas y americanas se hundieron. También cayó la bolsa japonesa. Y luego, a lo largo del día, pues durante la mañana, las bolsas europeas aún caían, pero al abrir la bolsa en Estados Unidos, al iniciarse la sesión, se habían recuperado ya completamente y terminaron con subidas. Es decir, entre el mínimo que marcaron los futuros aquel día y el máximo que fue al cierre o cerca del cierre de las bolsas americanas, pues hubo una diferencia que yo creo que bueno, habría que mirarlo, ¿no? Pero no me extrañaría que fuera igual, incluso superior al cambio que hubo ayer, ¿no? A la subida de ayer. En este caso estaba mucho más claro porque los mercados preferían una victoria de Donald Trump. En aquel momento, como Donald Trump todavía no había ejercido tareas de gobierno, pues era completamente imprevisible lo que podría ocurrir, ¿no? Y por eso se asustaron tanto al principio y se recuperaron después con cierta fuerza.
Claro. Bueno, hagamos lectura de lo que el mercado entiende, porque vimos este subidón en las bolsas, pero vimos también a mucha gente vendiendo los bonos americanos. ¿Esto cómo se entiende? ¿Esperan más inflación de la que habría habido de otra manera, con otra persona en la Casa Blanca?
Bueno, la venta de bonos americanos venía ya desde hace casi un mes o un mes. Si recordamos, la Reserva Federal bajó 0,25 el tipo de interés de intervención suyo, el de referencia, el intervalo donde quiere que se sitúe el tipo del mercado interbancario un día. Pero a continuación, muy poco después, como un par de semanas después, la rentabilidad de los bonos del Tesoro americano a largo plazo empezó a subir tanto que ya anteayer la subida era de un 1%, es decir, 100 puntos básicos, lo que en deuda pública americana es una barbaridad. Y lo que sucedió ayer, a primera hora, es que incluso se amplió esa subida, ¿no? ¿Por qué? Pues daba lo mismo ahí que ganara Trump o que ganara la candidata demócrata, porque lo que se ponía de relieve es, en cualquiera de los dos casos, que los dos tenían un programa de mucho gasto público, ¿no? Gasto público que, en el caso de Donald Trump, se va a acentuar el desequilibrio de las cuentas del Estado con su promesa de bajada de impuestos, salvo que esa bajada de impuestos termine produciendo mayores ingresos. Lo que pasa es que la bajada es tan drástica que es difícil pensar que pueda ocurrir esa, que el resultado sea un equilibrio de las cuentas públicas. Entonces, con cualquiera de los dos candidatos, quizás más con Trump, que no solo va a incrementar gasto público, al menos eso ha prometido, sino que además ha prometido una bajada de impuestos, pues con esa combinación no es nada extraño que se acentuaran las ventas de la deuda pública norteamericana, que en el caso del largo plazo, como digo, ha sido una cosa muy espectacular. Sí. En el caso de Kamala Harris, pues probablemente no hubiera sido tan grande esa subida, pero hubiera continuado la subida porque venía con un programa de gasto público enorme también.
Esto conecta, Juan Ignacio, con el foco de hoy, que es la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Tú crees que va a moderar su visión o sus expectativas de inflación contenida con todo esto que el mercado está transmitiendo? ¿Tendrá que ser más cauta a partir de ahora las bajadas de tipos de interés?
A ver, la Reserva Federal, como no está a la vista, pues no hemos podido contemplarlo, pero seguro que hay un ataque de pánico, ¿no? Primero porque ya tienen una experiencia con Donald Trump de forcejeo, si recordamos, entre 2016 y 2020, Donald Trump no paró de pedir bajadas de tipos de interés a la Reserva Federal. Yo comentaba entonces que era lo propio de un empresario, un promotor inmobiliario, que como todos los empresarios y todos los endeudados, pues les gusta que bajen los tipos de interés. Pero lo curioso es que Trump, pidiendo esa bajada de tipos de interés en aquella ocasión, por lo menos en parte de aquella ocasión, estaba acertando de pleno y la Reserva Federal equivocándose. Y se vio un poco en septiembre de 2019 con una crisis de liquidez brutal que hubo en Estados Unidos y que provocó un mini pánico. Ahora, por lo tanto, pues deben de estar temblando porque saben que les va a empezar a exigir desde el principio de su mandato nuevas bajadas de tipos de interés. Entonces, la Reserva Federal tiene que calibrar, sí, con una inflación que parece que ya se está resistiendo a seguir bajando y con un gasto público que amenaza que va a ser muy, muy grande, pues si puede seguir bajando tipos y a qué ritmo, ¿no? Probablemente para contentar a Trump, igual hoy se deciden por una bajada de 0,25%, pero desde luego ha quedado descartado ya desde hace muchas semanas el que fuera una bajada de 0,50%, que es lo que se pensaba que ocurriría pues cuando poco después de producirse la primera bajada en septiembre. Yo, la verdad es que es un poco complicado calibrar si va a mantener los tipos o va a intentar complacer a Trump y al mercado con esa bajada de 0,25%.
Sobre el impacto que todo esto está teniendo en los mercados del mundo, hay una pregunta por cercanía, Juan Ignacio Crespo. El comportamiento de la bolsa española, la caída de los bancos, del BBVA en particular, ¿por qué se siente tan vulnerable el mercado europeo y sobre todo el español a este fenómeno americano?
Bueno, primero, Europa está con una tasa de crecimiento muy baja y se teme que los problemas de guerra comercial con Estados Unidos pues pueden acentuar ese comportamiento tan débil de la economía europea para meterla incluso en recesión. Hay un problema fundamental ahí, el que ahora es el enfermo de Europa, que es la economía alemana, y el problema con su sector automovilístico. Y el meterse en una guerra comercial con Estados Unidos, pues desde luego no favorece ni el crecimiento ni las expectativas de beneficios empresariales en Europa. Ese es, digamos, el marco general. Y luego, en particular, pues lo que ya se ha comentado reiteradamente desde ayer, pues empresas como Iberdrola, en general las que se dedican a paneles eléctricos, pues tienen la problemática de que en Estados Unidos ha cambiado el aire. Allí no se van a promocionar las energías alternativas mientras esté Trump en la Casa Blanca. Pero tampoco hay que darle demasiada importancia a este tipo de movimientos, que son movimientos erráticos, fruto de un notición y que podrían haber sido exactamente igual un movimiento de subida, ¿no? Es decir, tras las elecciones en las que ha participado Donald Trump, los movimientos erráticos y los altibajos virulentos del mercado pues han sido la tónica. No hay que pensar que eso va a seguir siendo la tónica durante los próximos días, aunque desde luego Europa tiene un problema muy grande, un problema de competitividad, sobre todo un problema de exceso de burocracia que lleva a que pues Europa se esté quedando muy, muy atrás en la carrera entre los grandes competidores que son China, Japón, Estados Unidos y la propia Europa que va con un pie haciendo agua.
Pues hablando de eso precisamente y recordando a nuestros oyentes que nadie tiene una bola de cristal y mucho menos en los mercados, me gustaría preguntarte, Juan Ignacio, tú que has sido valiente y has hablado de las próximas crisis, incluso has publicado libros sobre esto, las crisis y las recesiones, ¿qué crees que es lo que viene en los mercados, tal y como se va configurando el escenario, complicando el escenario geopolítico?
Los veo continuando con la trayectoria al alza que han venido trayendo, por lo menos las bolsas americanas, de manera muy clara a lo largo del año. A ver, con tipos de interés que se espera que vayan a la baja, la inflación, por mucho que se resista a seguir bajando, tampoco es muy probable que vaya a tener subidas fortísimas. Entonces, con ese clima, con el clima de la llegada de la inteligencia artificial ya de manera práctica, que bueno, pues hasta ahora lo práctico de lo que se conoce de la inteligencia artificial pues ha sido mínimo, pero progresivamente eso irá mejorando y hará que se incremente la productividad de las economías que consigan aplicarla. Con esa expectativa, lo normal es bolsas al alza. Otra cosa es que hay bombas de relojería ocultas por ahí en sitios donde sabemos y en otros sitios donde no sabemos. El más conocido es el carry trade, ¿no?, del yen contra el dólar, el dólar contra el yen, que provocó esa erupción de primeros de agosto último y que siempre hay un exceso de apalancamiento, no solo en el carry trade, sino en otros órdenes del sistema financiero mundial, y que eso es lo que puede provocar en algunos sustos importantes e incluso importantísimos en bolsa, pero muchas de esas bombas de relojería no sabemos dónde están ocultas. Sabemos que habrá algún tipo de cisne negro, pero no sabemos ni dónde ni cuándo.
Pues allí nos quedamos. Juan Ignacio Crespo, analista financiero, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Buen día.
Igualmente, gracias.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
La economía despierta. Capital Radio. ¿Estás pensando montar una franquicia? ¿Sabes cómo conseguir la mejor financiación para llevarla a cabo? No te pierdas Especial Franquiciados el próximo 14 de noviembre. Te ofrecemos una tertulia especial desde la primera edición del Franchise Innovation Summit, con la información, las claves y las mejores opciones en el momento actual. El 14 de noviembre, Franquiciados Especial Financiación para Franquicias en Capital Radio. Con la colaboración de BBVA.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Tiempos apasionantes estamos viviendo, como dice la maldición o el comentario chino tan famoso, ¿no? Estaba viendo, antes de saludar a nuestros invitados, una última hora que salta a las pantallas, que dice que Australia propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. Viendo que no hay otra manera de controlar los contenidos y las cosas que están ocurriendo con las redes sociales. Hermenegildo Altozano, socio en Pinsen Masons. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días.
Buenos días, Luis. Esto es distópico, ¿no? Porque a completamente. Mí me suena, o sea, a Fahrenheit 451 y aquellos bomberos pirómanos quemando los libros en la magnífica novela de Ray Bradbury, o 1984 con ese control. Es decir, al final, esto primero es... Tiene dos efectos. Uno, añade al placer de navegar en las redes el placer de transgredir una prohibición, que sobre todo en los menores.
Claro,
es decir, claro, si tú prohíbes, dices, joder, ¿esto por qué me gusta? Porque está prohibido. O sea, aquella copla de todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda, ¿no? Pues esto estás añadiéndole la condición de ilegal, ¿no?
Anthony Albanese se llama el primer ministro italiano y lo ha comunicado a través de una red social de X. Y dice, las redes sociales están perjudicando a nuestros hijos y voy a ponerle fin. Quiero que los padres y las familias australianas sepan que el gobierno les cubre las espaldas.
Bueno,
termino de saludar. José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Cómo estás, José?
Muy buenos Ignacio? Días. Hombre, eso de poner puertas al campo siempre ha sido muy difícil, ¿no? No sé quién va a estar detrás y quién va a verificar. Muchas veces cuando entramos y te dice, pulse usted para demostrar que no es un robot. Digo, si el robot pulsa tan bien como yo, no hay ningún problema.
Y Jesús Varela, presidente de Lenguluca. ¿Cómo estás, Jesús?
Buenos días. Vamos haciendo como dicen los catalanes. Big Brother is watching you, al final.
Aunque yo tenía otras noticias. Tenemos otras historias para comentar, claro, estas que acaba de saltar la pantalla.
Pero fíjate, Luis, por ahondar un poco en esta historia, o sea, al final no está tan lejano del momento en el que haya un certificado digital o un chip, que te instalen un chip, que sea el que, como el número de la bestia en el apocalipsis, que dice solo los que tengan el número podrán comerciar y podrán hacer cosas, pues en este caso es lo mismo. Es decir, acordaos de aquel certificado, no sé quién, de quién fue la ocurrencia para lo de navegar por páginas porno, ¿no? Que tenías que tener un certificado y tal específico. No es, tecnológicamente no es tan difícil.
Bueno, ya sabéis que en Europa estamos ya avanzando hacia la identidad digital única.
Claro.
No solo va a ser la identidad, sino que en esa información que va a ir en nuestros móviles, va a ir nuestro DNI, nuestra tarjeta sanitaria, nuestros seguros, toda tu carnet de conducir, es decir, toda la información y datos personales en una única identidad digital.
Y tú que eres un conocedor de China, cuando se...
Entonces el sueño chino.
No, el reconocimiento facial. O sea, es que ya estamos en un nivel de control que el siguiente paso es controlar lo que piensas. Expresas, sino lo que...
Es el objetivo final.
Evidente, es condicionar. El objetivo final es amaba al gran hermano.
Eso es. Exactamente, sí, señor, veo que lo has leído.
Bueno, se puede transformar incluso ese objetivo final, porque no será necesario emitir propios sentimientos, sino la IA puede ayudar a desarrollar los sentimientos más adecuados según el momento que haya que vivir.
Encauzarlos, lo más importante es, pues eso, al final, eliminar el ser humano, que es el que efectivamente produce todas las distorsiones y todos los problemas que tienen los sistemas, ¿no?
Pues esto avanza sin que lo detenga nadie, ¿eh?
Pues ya has visto Terminator, o sea que nos pinta bastante mal.
Bueno, hablemos de lo presente, que está muy vivo, y es el enorme impacto que ha generado el triunfo del candidato republicano Donald Trump, que vuelve a la Casa Blanca con mucho más respaldo y más profundo de lo que la gente pensaba.
Claro, y ahora empiezan ya las líneas habituales a hablar de autocracia, de decir unas imbecilidades que es verdaderamente, es decir, te puede gustar o no gustar Trump, pero lo que no puedes poner en duda es el sistema, porque el candidato, ya no candidato, el presidente elegido de manera aplastante, o sea, ha arrasado en prácticamente todo el territorio de Estados Unidos y bueno...
Con todas las sospechas, imputaciones y procesos penales que tenía abiertos.
Sí, claro, que son Estados Unidos, a diferencia de aquí, cuenta mucho.
Sí.
Y contando incluso, ha arrasado.
Pero Perdona.
Sí, no, no, solamente. A ver, yo no creo que haya arrasado. Lo que, no, 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 porque si vemos.
El control de las dos cámaras. Vemos,
hombre, no, no, esa es la clave.
Y el tribunal.
No, la clave es.
El Tribunal Supremo.
La clave está en el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Claro. Esa sí es la clave.
Sí, sí.
¿Por qué?
Porque tiene.
Reagan tuvo la segunda mayor victoria en todos los estados. Creo recordar que fueron 523 miembros del colegio electoral.
Salvo el estado de Mondale, donde Reagan decidió no hacer campaña para no humillar al candidato demócrata y que no ganara incluso en su estado de
nacimiento. Y en voto popular,
¿no?
Nadie ha obtenido este resultado.
No, bueno,
70 millones de votos.
Pero sabéis que el voto popular no está tan clave. Aquí lo importante es controlar el Senado y la Cámara de Representantes, porque es la que determina la capacidad de gestión de un presidente. Mm. Esa era la clave, ¿no? Y ahí es donde en ningún momento se había fijado nadie a lo largo de la campaña, en ningún momento, pero eso es determinante. Obama tuvo problemas, Bush tuvo problemas, casi siempre hay un equilibrio de poder. En este caso...
No, más que un equilibrio, una compensación. Sí, ¿eh? Esa teoría del equilibrio...
Checks and balances.
En este caso va a ser determinante y su batalla va a ser interna con su propio partido, que sí hay una parte minoritaria que pudiera... Punto. Y sobre todo hay algo muy importante, es el segundo mandato. Los presidentes están condicionados en el primero mucho de su política, pero nunca en el segundo.
No, y además este no es
no es la continuación, claro. Entonces, este es como un nuevo primer mandato, sí.
Pero puede hacer lo que quiera porque no va a estar condicionado a una reelección.
Bueno, ¿y qué va a hacer?
Porque estuvo en algún momento condicionado, o sea, la reelección
le condicionó en algún momento.
Lo que hiciera, ¿no?
Bueno, ya sabéis que en el mundo político una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. La pregunta es, ¿qué creéis que va a hacer, ¿no?, en estos primeros 100 días de gobierno? Inmigración, ataque contra la inflación, aranceles, todo el mundo espera movimientos en aranceles.
Bueno, yo creo que el evidentemente en proteccionismo económico eso va de suyo, es decir, además sus constituencies, o sea, los que le han apoyado, lo que hacen es lo que está buscando ahora mismo es la regeneración industrial de zonas muy deprimidas de Estados Unidos, es decir, su apoyo en Michigan o su apoyo en Michigan, no, perdona, pero en Wisconsin, todo lo que es la zona de los Grandes Lagos, la zona industrial, pues va por ahí, ¿no?
Es muy difícil porque es que son zonas de, sobre todo, industria muy pesada, de altos hornos y todo eso. A la larga no puede, o sea, a la larga y a la corta, ya no está existiendo porque el mundo no lo permite. Yo no puedo evitar ser coherente con los años de explicación en la universidad de lo que significa el proteccionismo. Lo que pasa es que la economía de los Estados Unidos también es la más cerrada del mundo. Es decir, su mercado interno, al final, les permite hacer cosas que a otros no nos es permitido. Pero a largo plazo, matemáticamente demostrado, las políticas proteccionistas perjudican absolutamente a todo. Es decir, explicado para alumnos de economía, la frontera de posibilidades de producción se va hacia el origen. O sea, eso es incuestionable.
Pero fíjate, yo en estos días recordaba una frase de Abraham Lincoln en el 1865 con el Partido Republicano incipiente, recién creado, que decía: mi gran oposición es el libre mercado. O sea, era inherente en ese momento el proteccionismo al nacimiento del Partido Republicano y dura hasta pasada la Primera Guerra Mundial.
Claro,
para defender y generar su propia industria.
¿Qué es lo que pasa después de la Primera Guerra Mundial? Que, o sea, desde el 29 prácticamente hasta el final de la guerra, lo que se colapsa es el comercio internacional. Un comercio internacional muy de mercancías, mucho más...
menos de servicios.
Sobre todo no con la agilidad que tú tienes ahora, etcétera, etcétera. Y se colapsa. Entonces hay que volverlo a arreglar por la vía del multilateralismo. Es decir, es cuando se empiezan a plantear las primeras acciones y los primeros acuerdos. ¿Para qué? Para ir precisamente desmantelando. Yo he asistido personalmente a parte del final del desmantelamiento arancelario que teníamos, que era un disparate.
No me respondéis a la pregunta. ¿Qué creéis que va a hacer?
La pregunta, lo que va a hacer es renegociar acuerdos de comercio que tenga, cargarse el multilateralismo, ir a acuerdos bilaterales, y creo que es lo que va a hacer. Va a volver a inundar de petróleo el mercado, porque ya lo ha dicho, es decir, él evidentemente es una de las apuestas que tiene, y luego va a ser, yo creo que va a ser muy coherente con su primer mandato en temas de política exterior, es decir, este señor tiene clarísimo que las guerras
hay que liquidarlas como sea. Son rentables económicamente, creo.
Efectivamente, porque es que eso es...
Es decir, a Ucrania puede obligarle a aceptar la...
unas condiciones intermedias que hacen algo de territorio.
Bueno,
y tal,
pero
y
es que vamos a ver, o sea, es decir, es que en un escenario, es decir, yo recuerdo había un libro de Raymond Aron que era Paz imposible, guerra improbable, ¿no? Al final, tú tienes que acostumbrarte a convivir con problemas. Entonces, tú tienes una situación de facto en Ucrania, tienes una situación de facto en Oriente Medio, en Israel, donde resulta que dice, mire ustedes, que están conviviendo y peleándose por el mismo territorio dos partes que están absolutamente encontradas. Yo quiero tu ordenador, tú quieres tu ordenador.
No, entonces, ni siquiera, porque no es yo conflicto, quiero tu ordenador, yo quiero que tú desaparezcas de la faz de la Tierra. Pero, o sea, es bastante más gordo, ¿no?
Empiezas quitándole el ordenador y luego
quitártelo a él de en medio, que tú no existas, sí. Y luego me quedo con el ordenador, pero eso
y entonces eso tiene muy difícil solución. ¿Quién es el único que lo puede solucionar? Pues hoy por hoy Estados Unidos, es decir, mantiene el liderazgo económico, tecnológico y sobre todo militar.
Yo de todas las maneras recuerdo el comienzo del anterior mandato de Donald Trump y su enfrentamiento con el lobby de armamentístico americano, que es importantísimo. Además, en algo muy importante fue precisamente la construcción y del diseño y fabricación del F-35, el avión de combate que ahora está tremendamente extendido. Y Donald Trump tuvo al final que recular en esa batalla. Yo creo que ahí los intereses de ese lobby, bueno, vamos a ver cómo equilibra ello, porque no cabe duda que el conflicto ucraniano ha supuesto un repunte de toda la industria de defensa, no solamente americana, sino también europea. Uh-huh. Yo creo que ahí, igual el tema ucraniano, el tema israelita, yo creo que Israel ya ha ganado la guerra, total y absolutamente. El relato es lo que está intentando recuperar. Ahí Trump le va a apoyar aún más e Israel va a finalizar lo que había empezado. El tema ucraniano es diferente porque lo que no puede permitir, a pesar de ser muy amigo de Putin, es que le salga un competidor que apoye definitivamente a China, ¿no? Yo creo que hay posiblemente haya una paz por territorios, pero con una cesión por parte de Rusia también de esos territorios. Es decir, te quedas con el Donbass, pero devuelves Yersón, Zaporilla y ya veremos cómo queda Crimea, que pudiera ser lo menos cuestionable, bueno, ¿no?
Bueno. Crimea ha sido rusa siempre.
¿No? Vamos, bueno, eso sí que ya te digo yo.
Entonces,
que no.
Y si no,
fue lo primero que recuperaron.
Y si no, ya veremos cómo actúa, porque ese lobby va a decir, oye, no me frenes esta situación, que a mí me interesa. Ahora, Europa también le va a decir,
es un problema de déficit, y de gasto.
También lo tiene, claro, sí, pero pero es que el lobby armamentístico norteamericano es el primer lobby, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que lobby. Tener gente como Elon Musk de tu lado y tener otro tipo de lobbies en un momento determinado te pueden condicionar también mucho, ¿eh?
Claro. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas y seguimos hablando de las otras crisis que tenemos delante hoy.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle pasar! Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Hoy contábamos cómo Wall Street Journal, uno de los diarios financieros más influyentes en Estados Unidos, titulaba directamente que los mercados se han vuelto locos. Jamás después de una elección en Estados Unidos se habían subido tanto las bolsas, en este caso máximos históricos anoche marcados por los tres índices principales. Y lo curioso es que el día después los futuros dicen que quieren más subidas. Está subiendo otros 3 puntos, incluso ha estado subiendo más durante la sesión asiática el futuro del S&P americano, en 5.932. Por aquí, por Europa, también vienen ligeras subidas. Eurostox 3 décimas, el IBEX 2 décimas. Estoy mirando Alemania, 4 décimas, ahora que ha saltado por las costuras el gobierno alemán. Costuras de un gobierno tripartito muy delicado, verdes, liberales y socialdemócratas, la izquierda alemana.
Totalmente, ha sido un cóctel fantástico, ya sobre todo que... para impulsar la iniciativa económica y el crecimiento. Sí.
Tenéis que escuchar ahora Scholz, al canciller alemán, decir por qué ha despedido a Christian Lindner, que era su ministro de Economía y Finanzas, es el representante de los liberales, que le estaba prácticamente cerrando todos los pasos, porque, por resumirlo muy rápido, Scholz, como buen socialdemócrata, prefiere tomar el dinero en impuestos de los ciudadanos y elaborar él los planes de estímulo que cree que Alemania necesita.
Sobre todo porque es muy conocido él por sí. ¿Cómo
te voy a traducir lo que acabas de decir?
Lindner, a la facultad. Lindner lo entiende de otra manera. El mejor plan de estímulo es bajar los impuestos, pero todos. El IRPF, sociedades y dejar que la propia gente busque su propio estímulo. Pues bueno, pues Scholz ha despedido a su socio Lindner, claro, llamándole egoísta. Escuchadle.
Anda.
Dice que este egoísmo es completamente incomprensible. Las disputas en el escenario abierto se interpusieron durante demasiado tiempo en el camino de lo que este gobierno ha logrado conjuntamente.
¿Cuál es la intención de voto que le dan las encuestas a Scholz? Por debajo del 18%, ¿no?
Sí, es un cadáver, es un problema, porque por debajo del 5% en Alemania no hay representación parlamentaria.
A ver, lo que está haciendo este señor es preferir una tarta más pequeña, aunque haya un trozo que sea más grande, a una tarta mucho más grande, aunque tenga más trozos. En definitiva, está demostrado, archidemostrado. Por supuesto, la izquierda empieza a hablar de dumping fiscal cuando tú bajas los impuestos, no sé qué. Toda esa sarta de estupideces claro. No, coño, pero es que nadie hasta ahora ha sido capaz de elaborar nada, no digo científico, pseudocientífico, con semejante sarta de disparates, ¿no? Entonces, está demostrado que cubiertos unos mínimos de asistencia social, donde está mejor el dinero es en el el bolsillo de su dueño, que es el que decide lo que hace con su dinero y que, por lo tanto, Jesús, lo aplica mejor que nadie.
Tú acabas de decir cubiertos unos mínimos. Es que resulta que tú te crees que lo del pago de impuestos para cubrir los mínimos es verdad y luego ves lo que ocurre en Valencia.
No, creo que no, claro.
Donde ni ese mínimo se cubre nada. Y tiene que ser la iniciativa privada
la que
remedia.
Arregla los asuntos, efectivamente.
No me cuente usted la patraña de los impuestos, que los impuestos, hay que decirlo con toda claridad, los impuestos son un robo. Robo organizado por el Estado.
Pero peor que un robo, porque es un robo muy mal gestionado, sin que nadie dé cuentas.
Esa sería la clave.
Es la parte del asunto.
Es que no puede haber gestión buena de impuestos. O sea, con el dinero ajeno, la gestión es mucho mejor, la gestión con el dinero propio que con el dinero ajeno.
Eso desde luego.
No hay ninguna. Sí. Ninguna.
Pero, a ver, la filosofía de la Alemania que crea el estado del bienestar, precisamente, es un equilibrio entre la libertad de mercado y la gestión, precisamente, socialdemócrata de la economía. Y funcionó.
Bueno, funcionó, no, o sea, pero nada,
hombre, el milagro alemán funcionó.
Toda la escuela austríaca de economía y la crítica del intervencionismo de von Mises y luego lo que dice von Hayek del camino de servidumbre, o sea, funciona, vamos a ver, eso
funciona durante
la consecuencia de la Gran Depresión,
como el que le administra metadona a un drogadicto. Sí.
¿Dónde falla y dónde está fallando? Falla en el desarrollo de la Unión, claro. En el desarrollo de la Unión Europea basado en un concepto que solamente es fiscal. Uh-huh. Y del gasto descontrolado, porque un papel de la Unión Europea era el control del gasto. Uh-huh. Y buscar la eficiencia del gasto. Y cuando la Unión Europea renuncia a ese principio, que lo hace básicamente a raíz de la crisis que tiene Alemania y Francia, uh-huh. Cuando se le dispara el gasto y no se atreven a forzarle y a sancionarle, todos tienen barra libre. Uh-huh. Ahí empezamos a tener la crisis que estamos viviendo y que tiene difícil solución.
Pero cuando tú pones el acento en la recaudación y en los impuestos, al final, el gasto es una consecuencia que asumes como si fuera lo más natural del mundo. Es decir, aquí se dispara el gasto, ¿qué hacemos? Nada. Vamos a subir los impuestos.
Nada. Correcto.
Ese es el error que estamos teniendo. Pero es que ese error, venimos 20 años en la Unión Europea.
Es que yo estoy harto de estar gobernado por gente que vive en el permanente dislate económico, ¿no?
Pero el tema está que el gasto eficiente, que se podría haber dado tiene factores positivos.
Sí, sí, pero si eso todo el mundo lo entiende.
Pero vamos a ver, yo quiero un ejemplo, José, quiero un ejemplo de Estado que sostenidamente haya cumplido eso que tú llamas de gasto eficiente. Primero vamos a definir qué es gasto eficiente.
¿Qué es gasto eficiente?
Y segundo, vamos a ver cuáles son las medidas de eficiencia de un gasto en un momento determinado.
Voy a poner un modelo, el israelita. El Estado israelita...
Sí, sí, hay una economía de mercado brutal.
Pero también con una carga fiscal limitada, pero claro, con una eficiencia
Israel
del gasto inusual.
Israel tiene una circunstancia geopolítica que lo hace, es como si tú me dijeras, no, es como si tú me dices,
económica.
Vamos a ver, voy a organizar un estado como si fuera un campamento militar grande, con cines y con teatros y restaurantes, pero no deja de ser un campamento, es un estado militarizado.
Algo que empieza a ocurrir también en los países nórdicos.
Bueno, claro, porque están
en la frontera.
Pregúntale a los de Finlandia.
Claro, pensar que ese es el futuro a corto plazo de la Unión Europea.
¿Ese es nuestro futuro?
Ese es el nuestro.
Ir al cine con un arma...
Maingot encima, ver, hasta los 40 años
Europa
de
Europa tiene una amenaza que no nos acabamos de creer. Y es real. Y pudiera ser más real con el actual, con el futuro nuevo presidente de los Estados Unidos. Y eso es algo que tenemos que empezar a pensar.
Es que eso llevamos 30 años sin pensarlo y entonces somos...
Ni nos importa.
Desde la Segunda Guerra Mundial el que nos ha estado sacando las castañas del fuego ha sido Estados Unidos. Y nosotros, pues a la Dolce Vita y a gastar high quality, como decía un amigo mío, sin que nadie pida cuentas, que es lo que a mí me parece absolutamente intolerable. Y encima, con los burócratas en Bruselas dispuestos a tomar decisiones que no han consultado absolutamente con nadie. Pero vamos a ver.
O sea, es que están los tanques a las puertas y se preocupan del tapón de las botellas.
Correcto.
Que ese es el nivel que hay ahora mismo.
Muy bien. Sí, es que es así. Entonces, bueno, así nos luce el pelo. Si es lo mismo, es que no pintamos absolutamente nada. La opinión, supuesto que lo hubiera, de la Unión Europea, no cuenta en prácticamente nada. Y lo peor, no cuenta nada en nuestra zona de consecuencias.
Es lo mismo que la de estos memos que te hablan del heteropatriarcado mientras hay 2 metros de fango en las calles de pueblos de Valencia, ¿no?
Sí, bueno, la misma estúpida que ha vuelto a criticar a Inditex porque han donado no sé cuántos millones. Es que es todo un disparate, vamos.
Sí, la mayor donación particular, recordamos que es la de Amancio Ortega, fondo de 100 millones de euros, que es para un particular...
Es que se lo va a desgravar, dicen. En fin...
Sobre la gestión económica de la DANA y de las ayudas a la recuperación, hay también un debate en clave económica importante. ¿Cómo debe ser articulado? ¿Son las mismas medidas extraordinarias de la pandemia? ¿Se parecen en algo o no? Los ERTEs, las ayudas, las subvenciones. Decía el vicepresidente de COE ayer aquí que no se puede comparar lo que ocurrió ahora.
Y aparte, esto está muy localizado y muy focalizado. Aquello fue global y universal y tú
y
no
antes
puedes...
antes los negocios estaban intactos, ahora no. Muchos han desaparecido.
No, y además eso pues se producía en todo el mundo, no solo en toda España, en toda Europa, claro.
¿En presupuestos o en...?
Que no inventen mentiras. El propio ministro de Economía, lo he dicho, me parece ayer o antes de ayer, no claramente, porque estos nunca dicen nada claro, pero no hace falta en absoluto unos presupuestos nuevos para nada. Es decir, las ayudas de emergencia, se pueden canalizar
totalmente
a toda velocidad si se quiere. Eso me consta. Pero bueno, luego ya veremos, ¿eh? Como dicen los mexicanos, diga siempre sí, pero nunca diga cuándo. Entonces, le va dando como pa'lante.
No. Además, es que existe lo que se llaman partidas de emergencias, que el Estado las ha estado utilizando. Por ejemplo, en los últimos 2 ejercicios, gran parte de esas partidas de emergencia se han destinado a presupuestos de defensa, porque no estaban previsto...
Separaban los carros de combate, claro, que tenían averías, eficos...
Y en este momento sigue habiendo partidas, y las habrá en el año 2025, que pueden utilizarlas. Entre otras cosas, porque los grandes números que se anuncian, luego es muy difícil ejecutarlos. Estamos hartos de ver partidas numerosas que luego su ejecución se quedan en un 20%. Sí, sí. Bueno, vamos a ver todas las partidas que tenemos disponibles, por esas partidas extraordinarias que se pueden utilizar, y empecemos a ejecutarlas desde ya. Y sobre todo, ahora son ayudas directas, ahora no hay otra posibilidad, porque lo que hay que hacer es reconstruir el negocio, hay que reconstruir infraestructura. Ahora son hechos concretos y muy claros. No hace falta Ahora son ayudas directas.
Hay que inventar.
Son ayudas directas.
Bueno, hoy ha entrado en vigor, lo está publicando el Boletín Oficial del Estado, ahora mismo, la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, el territorio afectado por la DANA. Bien. En la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón.
Se han dado prisa, ¿verdad?
Pues fenomenal.
Tremendo, ¿eh?
Es lo
bueno,
que
algo es, por lo menos ha
ya,
hecho.
Hombre, claro.
Por sí, lo sí, menos
claro.
Ha hecho, cuidado.
La gran tertulia de la economía. Hoy en Capital Radio hemos actualizado y analizado las noticias que nos trae el día y ya han visto cuáles son y por dónde van las cosas con nuestros invitados, con Hermenegildo Altozano, con José Ignacio Gutiérrez y con Jesús Varela. Gracias por acompañarnos, que tengáis el mejor día posible.
Un placer. Buen jueves. Gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.